No estamos contigo.
Sí, estamos en uno de los accesos del Aeropuerto Internacional de Santiago, en lo que es una de las salidas de la zona considerada de VIP, y que hay un portón, y en este sector está personal de la Policía de Investigaciones con un carro policial, también hay un resguardo de carabineros, porque señala que por este punto debería salir en los próximos minutos la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien ya arribó a nuestro país en este vuelo Iberia con escala en Madrid para llegar hasta nuestro país tras haber sido extraditada desde Países Bajos hacia nuestro país para cumplir esta condena de 5 años por fraude al fisco. Recordemos, estuvo casi 4 años en Europa, ya se logró esa extradición. Lo que ocurre en los próximos minutos es que Karen Rojo debería salir escoltada por personal de Interpol, ser trasladada hasta esta unidad de Interpol en la Comuna de Independencia, desde acá del aeropuerto de Santiago, y posteriormente ser trasladada hasta Centro de Justicia, donde se generaría esta audiencia, donde va a ser notificada respecto de este proceso de extradición y también respecto de cuál va a ser sus pasos a seguir, si es trasladada hasta Antofagasta para lo que va a ser posteriormente el cumplimiento de la condena en torno a estos 5 años. Recordemos, puede ser conmutada alguna parte de la condena producto de estos 4 años que tuvo privada de libertad en Países Bajos, y tras aquello efectivamente el abogado podría solicitar alguna conmutación de la pena o que se cumpla su condena en su casa. Estamos a la espera, hay gran expectación en este sector, lo señalamos que la Policía de Investigaciones se puso por este costado del aeropuerto, que es la salida directa hacia lo que es la autopista en dirección hacia Santiago, y en los próximos minutos podría haber novedades con la salida de Karen Rojo junto a personal de Interpol Chile. Estamos a la espera en los próximos minutos de estas novedades acá en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Bio Bio, la radio.
Hola, muy buenos días, Radio Bio Bio. Semáforo apagado aquí en el sector de las Rejas con la Alameda, en el sector de la PDI, de la escuela de la PDI. Saludos.
Estimados, buenos días. Segundo día que en Carlos Didborn con San Eugenio se encuentran los semáforos sin luz. Precaución al cruce. Buenos días, Bio Bio, la radio.
Comunico de acá de la quinta región, Valparaíso, camino a la pólvora. Desde ruta 68 hacia Playa Ancha, a la altura de Alfombra Roja, habría una pista cortada, ya que estaba carabinero y tenía unos vehículos detenidos ahí, a la altura de este depósito de controles en Merlo, pero viniendo de Placilla hacia Playa Ancha. Bastante neblina y la verdad es cosa que hay poca visibilidad. No sé, carabinero, que tenga las luces o las balizas prendidas, así que para que tome las precauciones, ya que viene bastante barrita móvil subiendo hacia Playa Ancha.
Más 5699-207888. 8:03 a.m.
Hay un viento bajo que está levantando las hojas. Entonces el viento, ahí está, ahí lo estamos mostrando en BioBio TV. Miren cómo las hojas se desplazan, empujadas por el viento, en las calles, justamente porque el viento es bajo en estos instantes en sectores de la región metropolitana. Son bonitas imágenes que estamos mostrando en estos momentos en BioBio TV. Desde Santa Bárbara, que es el sector alto de la región del BioBio, revisamos la situación que deja el sistema frontal en la zona. Tenemos detalles con Radio BioBio de Los Ángeles, con Esteban Sepúlveda.
Sí, para contarles que a esta hora llueve copiosamente en la comuna de Santa Bárbara y en toda la provincia de Biobío. Nosotros estamos en la ribera del río Biobío, donde a esta hora se puede apreciar que viene con bastante agua, pero no en una condición de desborde. Sin embargo, se aprecia bastante agua, reiteramos, a esta hora aquí en lo que es la orilla del río Biobío, en el puente Quilaco, donde limita justamente Santa Bárbara con esta última comuna. Nosotros nos trasladamos hasta Alto Biobío, específicamente a la cuesta La Culebra. Allí estos días hubo un derrumbe de rocas y piedra. Hay una sola pista habilitada, ha estado trabajando personal de vialidad, personal de la concesionaria de mantención de la ruta junto al municipio de Alto Biobío para poder despejar parte de esta vía que aún permanece con estos restos de roca, piedra y también de lodo que cayeron a raíz de las intensas precipitaciones. Ha llovido toda la noche en la provincia de Biobío. A esta hora, eso sí, ha sido con una frecuencia un poco menor, podríamos decir, respecto a la madrugada. Pero reiteramos, el río Biobío trae bastante agua, pero no en condición de desborde, por lo que se puede apreciar al menos a esta hora de la mañana. En Santa Bárbara, Biobío, la radio.
8 de la mañana, 5 minutos.
Volvemos al aeropuerto de Santiago, Rodrigo Pino.
Sí, estamos a la espera de que salga Karen Rojo. Lo que sí ha hecho su retiro de este sector ha sido el fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, quien llegó hasta el aeropuerto para notificar efectivamente a la ex jefa comunal respecto de esta extradición y posteriormente ser notificada en torno a lo que va a ocurrir con ella, los pasos a seguir. Estamos a la espera porque ha habido bastante movimiento ya de personal de la Policía de Investigación. Nos señalábamos, el persecutor, el fiscal, ya se ha retirado de este lugar en un vehículo apoyado por parte personal de la Policía Investigaciones y en los próximos minutos se podría ya concretar el traslado desde acá del aeropuerto de Santiago hacia Interpol de Karen en Rojo. Hay movimientos de diversas patrullas, incluso ha llegado hasta este sector personal de carabineros para hacer un resguardo de lo que va a ser todo este traslado con total seguridad respecto de la ex jefa comunal hacia la comuna de Independencia, donde recordemos está el cuartel de Interpol Chile. Ustedes ven acá en imagen, le contamos a nuestros auditores, un carro de la Policía Investigaciones con sus balizas encendidas, con sus puertas entreabiertas, lo que podría apuntar que en los próximos minutos debería haber ya novedades en torno a la salida desde el aeropuerto internacional de Karen en Rojo. Estamos atentos en los próximos minutos a ver cuál es este movimiento, si efectivamente podemos tener alguna primera reacción de Karen en Rojo, ex alcaldesa de Antofagasta, en torno a su traslado a nuestro país, y también de lo que va a ser el cumplimiento de su condena por fraude al fisco. Bio Bio, la radio.
Senapred declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso por este sistema frontal.
El paso fronterizo de los Libertadores va a permanecer cerrado y la Armada ya emitió un aviso de marejadas anormales desde el jueves. Vamos a revisar todos los antecedentes desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso con Benjamín Duque.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta amarilla para toda la región de Valparaíso debido al sistema frontal que afectará la zona durante los próximos días. En ese contexto, el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este viernes en establecimientos educacionales de la región. La decisión se adopta en medio de la alarma meteorológica emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que pronostica un episodio de precipitaciones intensas y persistentes. Para la región de Valparaíso se proyecta un acumulado de entre 120 y 160 milímetros de lluvia durante el desarrollo del evento, además de viento con ráfagas que oscilan entre 50 y 70 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en sectores del litoral e interior. Mientras que en la cordillera se esperan nevadas intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El sistema frontal se extenderá entre el jueves y el domingo, concentrando las mayores precipitaciones durante ese periodo. Frente a este escenario, la Armada de Chile emitió un aviso de marejadas anormales que afectará a la región a contar del jueves 16 al sábado 18 de julio. Así lo detalló el capitán de fragata, Carlos Gaete, jefe del Centro Meteorológico de Valparaíso.
Existe un aviso de temporal y hasta el domingo 19 de julio. Experimentaremos rachas de hasta 45 nudos de viento, aproximadamente 83 kilómetros por hora, acompañado de abundantes precipitaciones y oleaje de alta intensidad. Es por esta razón que también emitimos un aviso de marejadas anormal. Será válido desde el jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.
En la alta cordillera, las condiciones meteorológicas provocaron el cierre preventivo del complejo fronterizo Los Libertadores y de la ruta internacional 60CH debido al pronóstico de intensas nevadas, acumulación de nieve sobre la calzada, formación de hielo, fuertes ráfagas de viento y baja visibilidad. Ricardo Figueroa, delegado presidencial de los Andes, informó que la reapertura dependerá de las evaluaciones que realicen los equipos de vialidad y las autoridades chilenas y argentinas.
Cerrar el paso fronterizo de los Libertadores, estamos resguardando todas las condiciones del complejo y también para sus funcionarios, de tal manera de que mientras no tengamos transitabilidad segura para todos los usuarios, esta situación se mantendrá hasta nuevo aviso.
Junto a esto, se tomó la determinación de cerrar los puertos. El Servicio Nacional de Geología y Minería advirtió una alta probabilidad de remociones en masa en sectores de la precordillera y cordillera de la región de Valparaíso. Respecto de los edificios afectados por socavones, Kandinsky y Euromarina 2 en Viña del Mar y Concón, el Ministerio de Obras Públicas declaró que sus colectores de aguas lluvias deberían funcionar de forma óptima. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 10 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto. Estaremos informando del sistema frontal, de todas maneras, de todo lo que está ocurriendo ya en el sur del país y en la medida que se va acercando a la zona central. Más adelante les contaremos acerca de la mega reforma. Hoy es un día clave, muy importante, porque comienza a votarse y se va a votar hasta su total despacho. Por lo tanto, se estima que en 8 horas la ley debiera estar votada en la sala del Senado para después pasar nuevamente a la Cámara de Diputados, porque viene con cambios de respecto de la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados. Vuelve en tercer trámite nuevamente a la Cámara de Diputados, pero debería estar votada en el día de hoy. El asunto es por cuántos votos va a obtener esta ley el gobierno, va a aprobar esta ley el gobierno. 1, 2, 3, 4, ¿cuántos serán? Estaremos hablando de eso. También les contaremos acerca de los negociadores, en este caso Claudio Alvarado y Jorge Quirós, ministro del Interior y vocero de gobierno, además del ministro de Hacienda. Y una reunión que tuvo el presidente José Antonio Kast con Renovación Nacional. Están intentando en la derecha tratar de establecer un mecanismo para solucionar sus controversias, que no son pocas. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos en un instante.
Todas las noticias, Radiograma.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Clorogel Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Vale! Ven a Vale.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Esta es tu oportunidad de dormir como mereces. La cama Everest de Celta de nuestra línea premium está con 61% de descuento para un descanso superior. Encuéntrala en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
En IAP, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iasc.cl y transforma tu futuro con IAC.
Cuando el clima está así me dan ganas de unos
beneficios de invierno de Banco Estado. Porque tienes beneficios para viajar en JetSmart con hasta 100% de descuento en tu maleta de bodega y embarque prioritario. Y hasta un 50% de descuento en maleta de cabina, selección de asiento y mascota en cabina según tu tarjeta Banco Estado. Aprovecha pagando en 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Estado. Conoce más y revisa las condiciones en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Oye, siempre te escucho decir que Van Médica es la mejor opción.
Y sí, lo es.
¿Tan buena es?
Es que cuando necesito atenderme en la clínica que yo quiero, me dan muy buena cobertura. Por eso, Van Médica es la mejor opción.
Y en Talca también puede ser la tuya. Conoce nuestros nuevos planes y beneficios en tuplanvanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad.
Más 5699-200-7888.
Buen día, Radio Bio Bio. Para informar que se encuentra sin funcionar semáforo de Avenida Mata con Lord Cochrane. Precaución los conductores. Bio Bio, la radio.
Buenos días, radio. Vine para avisar acá en General Velázquez. Hay un camión grande en Pana a llegar a la Panamericana 5 Sur, pero hacia el norte. Los que van para el norte por General Velázquez, traten de salir de ahí porque ahí está como 5 kilómetros. Muchas gracias. Sergio Miranda, por acá.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 17 minutos.
Auditores nos informan que hay un taco por trabajos en la vía por reposición de barreras de contención que se inicia en el sector Peñuelas y llega prácticamente a la salida de Coquimbo. Esto es en la ruta 5 de sur a norte. Mostramos imágenes de estos trabajos y esta congestión que se forma ahí por trabajos en Coquimbo. Son auditores que se comunican con nosotros. Mostramos las imágenes en la vía contraria. Ahí están. Y también nos informa un auditor que, por favor, comuniquemos a SMAPA, que es la empresa de agua potable de Maipú, que en una casa ubicada en Avenida del Descanso con pasaje San Francisco de Asís se robaron el medidor de agua. La casa está sin moradores y se está perdiendo una gran cantidad de agua de hace varias horas en ese lugar. Y mostramos las imágenes en Bio Bio TV cómo el agua fluye y fluye en ese lugar que es Avenida del Descanso con pasaje San Francisco de Asís en Maipú. No hay moradores en esa casa, se robaron el medidor y el agua está simplemente escurriendo. Si usted tiene la posibilidad de escucharnos ahí en SMAPA, por favor concurra o avise a su jefatura para concurrir a ese lugar. El Santiago en estos instantes está cubierto, está con una temperatura de 12,4 grados, la humedad del 62%. Para esta jornada, Santiago espera un día cubierto, en la tarde con chubascos aislados, en la noche nuevamente cubierto, y una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está cubierto, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto en la mañana, en la tarde cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Va a haber algún chubasco, en la noche nuevamente cubierto y una temperatura máxima de 13 grados.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP?
significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Senapred informó que el sistema frontal deja al menos 90 viviendas con daños en Talcahuano y Tomé, mientras autoridades monitorean las crecidas del río Maipo y sectores de Farellones en la región metropolitana. La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ya está en Chile para cumplir la condena de 5 años y 1 día de cárcel por fraude al fisco. Más de 40 personas fueron detenidas en la desarticulación de la mayor organización criminal dedicada al tráfico de armas en Chile, un operativo de la PDI realizado en 12 regiones.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio BioBio. Carlos Ortiz de acá de Maipú, en el sector de Cerro Sombrero, antes de llegar de Camino Melipilla hasta la entrada de Lonquén, se cayó un árbol ya de estos muchos años. Y hay un basural enorme, así que se están angostando la calle por si acaso. Carlos Ortiz de Maipú, BioBio la radio.
Acá en San Fernando también ya estamos preparándonos al frente que llega, y el camino de San Fernando a Termas del Flaco se encuentra suspendido, por si acaso, suspendido el camino a las Termas del Flaco.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. En Conchalí, en Cardenal Caro, con calle Las Acacias, recién hubo un accidente de un camión que impactó un poste, ahí sí que está cortado esa calle. En calle La Acacia con Cardenal Caro, cerca, yéndose al sector de los bancos como referencia, ese sector. Así que para que tengan precaución. Radio Bio Bio.
8:23 a.m.
Desde las 15 horas y hasta su total despacho, el Senado vivirá hoy una jornada maratónica en medio de la discusión en particular del Plan de Reconstrucción Nacional.
El gobierno mantiene conversaciones de último minuto para poder intentar superar la barrera de los 26 votos que es la necesaria para habilitar este proyecto de ley, mientras que la oposición trabaja en múltiples requerimientos para elevar lo que vaya a ser aprobado en su momento o despachado del Congreso al Tribunal Constitucional. Vamos a revisar todos los detalles con Gonzalo Holguín, que está en contacto con nosotros. Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Tomás, María José? Muy buenos días. Sí, finalmente llegó la jornada definitiva de tramitación en el segundo trámite constitucional del Senado de la República. La maratónica jornada que se viene en el Congreso Nacional, no solo por la cuenta pública de las presidencias de ambas cámaras, sino que también por el inicio de la discusión y votación en particular del Plan de Reconstrucción Nacional. La sala del Senado sesionará desde las 3 de la tarde y se espera que el debate se pueda extender por largas horas, incluso hasta altas horas de la madrugada. ¿Por qué? porque las reglas del juego son las siguientes. Cada senador tendrá 10 minutos para argumentar sus votos. En caso que los 50 parlamentarios ocupen todo su tiempo, ya tendríamos un poco más de 8 horas y 20 minutos, sumado a que tendrás 2 minutos para argumentar las inadmisibilidades o las votaciones separadas de los artículos que se van a solicitar y ya se han solicitado en un documento comparado de seguimiento de las votaciones que tiene 986 páginas. La presidenta de la mesa, la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, afirmó que no van a limitar el debate, pero que intentarán organizar todo al máximo posible para evitar que la sesión se extienda más de lo necesario.
Eso depende del uso de la palabra de cada uno de los senadores y no vamos a partir indicándole a los senadores que tienen limitado su tiempo, muy por el contrario. Pero sí vamos a ir ordenando las indicaciones para que podamos ir teniendo una discusión eficaz.
Hay que decir que en paralelo el gobierno busca sumar apoyos para superar el estancamiento en 26 votos que han enfrentado, pensando que si se encuentra la totalidad de los senadores, la pérdida de una preferencia significa el rechazo de una norma. En esa línea, el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, estuvo presente en el Congreso Nacional durante la jornada de ayer, asumiendo la posta de las negociaciones con el Partido por la Democracia para sostener una reunión que al momento no ha dado humo blanco con el senador Pedro Araya. En la previa, el representante de la región de Antofagasta había sostenido su intención de votar en contra de la norma de invariabilidad tributaria que él mismo había propuesto, manteniendo firme su postura luego del acuerdo fallido con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y acusando que esa negociación no se llevó a cabo con todas las cartas sobre la mesa.
Yo voy a votar en contra y lo sigo ratificando. Cuando uno conversa con un ministro de Estado, conversé en mi calidad de senador para tratar de construir una política pública, uno asume que aquí se están mostrando todas las cartas, que podemos tener diferencias. Y una vez que se logra un acuerdo, ese acuerdo se cumple.
Alvarado, empoderado en su rol de negociador, busca mantener las condiciones que se habían acordado con los 3 senadores de esa colectividad en un principio, afirmando que la propuesta era buena y que por eso fue acogida. El viceministro elevó un llamado a los senadores Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Pedro Araya, afirmando que todavía no es tarde para retomar el acuerdo y buscar que no terminen rechazando su propia iniciativa.
Yo creo que esa propuesta es valorada, por eso se mantuvo en el proyecto y espero que los senadores del PPD validen su propia propuesta. Aún queda tiempo, aún hay espacio y vamos a seguir conversando.
Un senador que podría jugar un rol clave durante la jornada es el independiente Karim Bianchi. El senador de Magallanes manifestó que está evaluando votar a favor de la invariabilidad tributaria, convirtiéndose en el anhelado voto 27 en favor de esta norma. En las horas previas también tuvo palabras para las negociaciones entre La Moneda y el PPD. El parlamentario criticó la actitud del ministro Quirós, que finalmente motivó ese quiebre político, y también apuntó dardos al partido de centroizquierda, afirmando que intentaron infructuosamente evitar el acuerdo que llegó el partido de la gente.
Es imposible llegar a un acuerdo con él, es imposible no pensar que detrás de algún acuerdo después va a haber alguna pillería. Quisieron hacer el PDG, pero no recibieron ni pañales.
Bien, 2 otros flancos. La situación del senador independiente del Comité de Evópolis, Matías Walker, quien ha puesto en suspenso su respaldo a la fórmula de la sección del pago de contribuciones. Recordemos que el senador ha presentado una indicación en esta materia muy en la lógica que plantean los mismos alcaldes, en donde la idea es que sea una lógica de carácter progresivo, en donde solamente las viviendas que efectivamente estén en una situación de mayor vulnerabilidad sean las que tengan la sección de este pago de contribuciones, sino todas las que cumplen las condiciones para mayores de 65 años de edad. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya ha dicho en el pasado que eso finalmente repercute principalmente en 3 comunas de la región metropolitana, que son evidentemente comunas en donde hay altos ingresos en ellas. Es en ese escenario que el senador está en conversaciones. Él no ha dicho cómo va a votar. Es posible que vote en contra de esa propuesta, principalmente porque su duda es la compensación del Fondo Común Municipal. Y por otro lado también están las gestiones que ya comenzó el ministro Sexpress, José García Rominot, que había estado ausente de las negociaciones durante los últimos días, principalmente por algunos problemas de salud, con los diputados del Partido de la Gente. Incluso tuvo una reunión con la diputada Sandra Parisi en el Senado, hubo conversaciones, hubo declaraciones a los medios, y se busca de alguna manera conseguir que todo el Partido de la Gente apoye en tercer trámite el proyecto cuando llegue a la Cámara Baja de vuelta la próxima semana. Y lo que ellos están pidiendo es que se amarre el acuerdo de la urgencia legislativa y de apurar el tranco del proyecto que busca entregar una devolución equivalente al IVA por medicamentos y pañales. Lo último, la ofensiva del Tribunal Constitucional sigue con incertidumbres, ya que no es un solo requerimiento el que se está trabajando, con varios documentos en redacción por parte de la oposición como bloque y partido a partido. Lo único que aseguro es que hoy estará listo al menos uno de esos documentos, y ese es el objetivo que se han autoimpuesto los principales redactores e impulsores del texto constitucional. En esa misma línea, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien fue uno de los primeros en anunciar esta ofensiva, ya puso a disposición su requerimiento, que está terminado, intentando lograr unidad y facilitar, la recolección de las 39 firmas de diputadas y diputados. Estos son todos los caminos, todos los flancos, todos los escenarios posibles en la tramitación de la votación, en particular hasta total despacho y hasta altas horas de la madrugada de la Ley de Reconstrucción Nacional.
¿Están los votos en estos momentos, Gonzalo, no?
Sí, están los votos, está el piso de votos, digamos. Yo pondría en duda la situación del senador Walker, ahí el gobierno podría perder un voto con el que está contando si es que no se hace alguna modificación o compromiso, o se explica mejor, o se encuentra una manera intersticia de resolver todas estas dudas que han tenido los municipios con la pérdida de recursos por la sección de pago de contribuciones. Pero en invariabilidad tributaria tienen un piso, Karim Bianchi probablemente se va a sumar con el voto 27, él ha transparentado que nunca ha estado en contra de la invariabilidad tributaria, que sus principales aprehensiones pasan por otros elementos como la desintegración del sistema tributario y la reducción del impuesto corporativo, pero la invariabilidad tributaria en sí misma le parece un instrumento que puede ser útil y positivo, e incluso valoró positivamente la propuesta del PPD. Entonces ahí podría haber un voto adicional con el que el gobierno a lo mejor no estaba contando tanto, considerando que las negociaciones hasta el momento, según lo que nos habían contado, no estaban siendo muy, productivas. Es posible que se patrocine eventualmente una indicación o alguna propuesta del senador Bianchi relacionada con las zonas extremas, con la zona austral del país. Veremos si eso finalmente se concreta. Y ahora, Tomás María José, llegamos a un momento en donde la retórica se acaba, en donde la discusión a través de los medios de comunicación también, las posturas de bloque también, y lo único que importa es el trabajo legislativo puro y duro, sentarse a ver las indicaciones, ver los incisos, ver los numerales, ver si el gobierno puede acceder a retirar cuestiones, a sustituir cuestiones, a cambiar redacciones, y ahí es posible que empiece algo que no se ha visto, que es realmente un trabajo de colegislar en decir, modifiquemos esta indicación por aquí, tenemos esta propuesta, a lo mejor podrían fusionarla con esta otra. Veremos si es que eso se empieza a dar en las horas previas de la votación, en particular que, como decíamos, ya se está calculando que iría hasta 3-4 de la mañana quizás de la jornada ya de jueves, porque hay mucho tiempo para hablar y hay mucho tiempo para reclamar inadmisibilidades.
Pero, desde que se empieza a votar ya no se puede cambiar el proyecto.
Es cierto, pero miren, en política igual todo se puede. Si es que en la sesión de sala hay posibilidad de solicitar algunos cambios, de escribir una redacción de manera distinta, o por ejemplo, que ha pasado en otras tramitaciones de este largo aliento, hacer compromisos para eventuales modificaciones posteriores, amarrarle un reglamento o amarrar el tema a otros proyectos de ley que puedan venir en el futuro. O sea, algún margen para negociar, para ir modificando algunas cosas, se va a poder en esta votación en particular. Evidentemente, Tomás María José, no estamos hablando de las cuestiones gigantes, muy significativas, sino que estamos recordando que esto tiene demasiados artículos, demasiados numerales e incisos, y por cualquier lado puede haber una sugerencia, una modificación que finalmente se cuele, encuentre un lugar y se tenga que encontrar la manera de modificarse y llegar a un entendimiento. Veremos si eso ocurre durante la sesión de sala, o si simplemente, por el contrario, no es una jornada de acuerdos de último minuto y esto va nomás, y se van aprobando las cosas, y se van aprobando las cosas, y estamos hasta que estemos.
Pero lo que no entiendo es que para que el gobierno tenga mayoría necesita el voto de Walker, del senador Walker.
Sí.
Matías Walker.
Sí.
Y él ha manifestado dudas. Por lo tanto, en estos instantes no es segura la aprobación. Te interrumpimos, Gonzalo, tenemos que ir hasta el aeropuerto de Santiago, volvemos en un instante, Rodrigo Pino.
Sí, sí. Se cae. Sale, Karen.
Gracias.
Sí, ustedes ven, imágenes escoltadas por personal de la Policía de Investigaciones, sale rápidamente desde acá del aeropuerto de Santiago Karen Rojo, escoltada por dos unidades de la Policía de Investigaciones. Lo hicieron por un costado lateral del aeropuerto de Santiago, va raudamente rumbo hacia Santiago, hacia la Comuna de Independencia, hacia el cuartel de la Interpol de Policía Internacional, para que a disposición de esta unidad posteriormente se traslade hasta el Centro de Justicia para efectivamente ser notificada de los cargos en su contra respecto a esta condena y también respecto del proceso de extradición. Ha salido hace instantes Karen Rojo de acá del aeropuerto de Santiago sin formular declaraciones, con sus manos esposadas cubiertas por un polerón para no exhibir precisamente las esposas en su mano. Bio Bio, la radio.
Volvemos con Gonzalo Holguín. Gonzalo, lo que yo no decía, que no entendía bien, es que si hay dudas del senador Matías Walker, no están los votos necesarios para aprobar el proyecto en estos instantes, o al parecer no estarían, ¿o no?
No, a ver, sí, está bien la duda, para aclararlo. El senador Matías Walker ha dicho: yo estoy a favor de este proyecto, voy a votarlo a favor. La duda que tiene es la compensación fiscal para el Fondo Común Municipal. Y él está planteando que se patrocine una indicación o que el Ejecutivo pueda hacer alguna modificación de la propuesta que está sobre la mesa y que tiene evidentemente que ver con la solicitud de los alcaldes. Hay un escenario en donde los senadores de oposición observan esta situación que está ocurriendo, que hasta el momento, o hasta ayer por lo menos, la búsqueda del senador Walker era infructuosa, y podrían eventualmente tratar de patrocinar la indicación que preseste el senador Walker, que probablemente podría ser declarada inadmisible o inconstitucional, y podrían eventualmente hacer una votación competitiva, porque sería toda la oposición plegándose a la propuesta del senador Walker, y a lo mejor eso podría poner presión en algunos senadores de centro-derecha. Pienso, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, que ha sido muy enérgica con este tema. Entonces, a lo mejor, ahí el gobierno podría eventualmente sufrir un revés, que se lo veníamos comentando hace algunas, incluso semanas, de que en el tema de la sección de pago de contribuciones podía haber alguna complicación en ese voto en específico. Pero eso no significa que el senador Walker de alguna manera esté como opuesto al proyecto en términos generales. Sus votos van a estar para los principales temas, los más controversiales, solo que en este artículo en específico se le podría dar una situación compleja al gobierno si es que no entiende que hay algo que tiene que modificar o hay algún compromiso político que deba hacer, porque si no, y con esto cierro, también nos han dicho que si eso pasa tal y como está en la Cámara en tercer trámite, muchos parlamentarios de oposición observan este tema, el de las contribuciones, como un tema de tantos que van a intentar enviar a comisión mixta, con la diferencia de que en este tema creen que es posible, entre comillas, aliarse con el PDG, quizás con Renovación Nacional, en eventualmente enviar a comisión mixta esa norma.
Gonzalo, hemos hablado de los esfuerzos que son de parte del gobierno de poder convocar nuevos votos o poder generar una aprobación lo más amplia posible. Luego se dijo que iba a ser solo por un voto, pero claramente me imagino que la pretensión inicial es hacerlo lo más transversal que se pueda. Pero ¿cuáles son los esfuerzos que va a tener en esta jornada, esta mañana en particular, la oposición? ¿Hay una resignación de que van a tener que recurrir de igual manera al Tribunal Constitucional y que esto se va a aprobar, o se está intentando llegar a estos senadores, al senador Bianchi, al senador Walker, a los senadores del PPD, de parte de la oposición o los sectores que son más contrarios a este proyecto, para poder convencerlos hasta último minuto? ¿Existe esa contraofensiva o hay una especie ya de resignación?
Lo primero es que un alivio importante que ya consiguieron, y que era, digamos, fácil de conseguir, es que ayer no dieron la unanimidad en el comité para que se hubiese adelantado la votación. Porque otra situación, estaríamos en una situación muy distinta si es que se hubiese acordado que ayer iniciaba el debate o que incluso ayer se votaba. Porque claro, ahora podríamos estar en una situación en donde incluso se haría una sesión extraordinaria de sala hoy y que eventualmente podría ser ley de la República hoy mismo el proyecto. Entonces, al rechazar ese cambio en los acuerdos de comité, ya lograron, entre comillas, chutear hasta la próxima semana el despacho a ley. ¿Y por qué eso es relevante? Porque así les permite, les da un poco más de oxígeno para terminar la redacción de los documentos, de los requerimientos al Tribunal Constitucional, siempre recordando que cuando un proyecto se va a ley, la gente que quiera reclamarlo en el TC tampoco tiene 6 meses, digamos, es un periodo bien acotado de tiempo, y ha pasado en otras ocasiones que los gobiernos, de hecho el gobierno de Gabriel Boric lo hizo, apuran las promulgaciones de los proyectos para que no se alcancen a generar reclamaciones ante el Tribunal Constitucional. Entonces esto de alguna manera entrega un margen de unos 4 o 5 días más para que se terminen todos esos requerimientos, aunque a mí me han dicho que hoy sí o sí va a estar listo uno, y que incluso podría eventualmente ser anunciado el requerimiento con sus firmantes y con su ingreso y con su envío al Tribunal Constitucional. Entonces eso por un lado, y después lo otro, yo diría que más bien resignación, más bien decir vamos a hacer que esto sea difícil, vamos a hacer todos nuestros puntos políticos, vamos a reclamar todas las admisibilidades o inadmisibilidades, vamos a argumentar todas las solicitudes de votación separada. Y si es que el Ejecutivo quiere que esto se apruebe sabiendo que tiene una base de votos que son los de ellos y que nunca realmente quisieron hablar con nosotros, entonces esto va a ser difícil. Eso es más o menos el ánimo que se ve desde las oposiciones, de los senadores de oposición con los que hemos podido conversar ayer respecto de cómo ellos van a afrontar la votación en particular. ¿Qué podría cambiar ese escenario? Lo que hemos estado contando ampliamente, ¿cierto, Tomás, María José? De que los senadores también están con un ojo puesto en sus regiones respecto de cómo va a impactar el sistema frontal, y eso eventualmente podría, si es que la situación se complica antes de lo pronosticado, por ejemplo, el hacer que quizás empiecen a bajar un poco las intervenciones y se empieza a pensar, ¿sabe qué? Tratemos de no terminar tan tarde, porque a lo mejor sería bueno que podamos volver a nuestras regiones y comenzar a tratar de ayudar en alguna manera, si es que pueden ayudar los parlamentarios con los efectos que se van a sentir con este importante sistema frontal.
Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias. Bueno, a mí me parece increíble, más allá de la preocupación por la compensación que puede haber a los municipios, es que los alcaldes no estén conscientes de cómo han subido las contribuciones en los últimos años, en forma grotesca. Y resulta que los alcaldes no, lo único que quieren es tener todos esos recursos, pero yo no sé ni en qué los gastan, de verdad. A mí me parece increíble que haya una falta de sensibilidad frente a un aumento de un impuesto respecto de bienes que no generan ingresos en general. O sea, no me parece, yo creo que los alcaldes están mal, muy mal.
Bueno, y considerando también el tema de los adultos mayores, que son muchos adultos mayores los que pagan contribuciones, personas que tienen jubilaciones que ya sabemos de qué nivel son.
Pero ¿por qué subieron tanto? A ver, ¿qué les pasa a los alcaldes? Y en segundo lugar, hay una enorme cantidad de propiedades que están exentas, que algo debieran pagar, aunque sea poco, porque lo otro es injusto. Entonces los alcaldes son, primero, populistas, porque esto que estoy diciendo no es muy popular, pero justo. Y en segundo lugar, insensibles. Y yo no sé si Matías Walker, el senador, entiende esto, o simplemente está con los alcaldes porque ellos tienen control territorial y son muy buenos para las campañas. Contar con la ayuda de un alcalde en campaña es muy importante. Entonces los alcaldes tienen influencia, pero en esto están absolutamente equivocados. Yo veo en muchos municipios un mal gasto. Providencia, ¿para qué decir? Yo veo que en Providencia el asunto está calles sucias y obras que se están haciendo que yo no las entiendo mucho. Pero digo esto porque estamos aquí en Providencia, la radio está acá y por lo tanto podemos caminar por la comuna. Algo está pasando con los alcaldes, pero se sienten con mucho poder y con mucho poder político para sostener este tipo de cosas que no tienen ninguna justificación en términos de justicia.
Hablando de poder político.
Sí.
Este traspié que se genera entre el gobierno y los senadores del PPD por la mega reforma terminó consolidando el poder del biministro del Interior y la CEGO, Claudio Alvarado, como el principal interlocutor político del gabinete.
Su intervención en el conflicto dejó en un segundo plano al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y reforzó la percepción en la oposición de que Alvarado, Claudio, es la figura mejor posicionada para conducir las próximas reformas del Ejecutivo. Bárbara Payal, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Que el biministro Claudio Alvarado conduzca de ahora en adelante las negociaciones políticas en las principales reformas del Ejecutivo es parte de una solicitud que ha ido tomando fuerza en la oposición. Lo anterior declarando como interlocutor no válido al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por su fallido acuerdo con el PPD en medio del trámite de la mega reforma, donde de hecho tuvo que intervenir el pasado viernes Alvarado, quien ordenó desde el Palacio de la Moneda retirar la indicación que rebajaba nuevamente el impuesto corporativo, cuestión que no había sido parte del acuerdo inicial con el PPD y quien fue incorporado, entendemos, a último minuto por el ministro Quirós. El episodio reactivó las críticas al jefe de la billetera fiscal, a quien la oposición responsabiliza por la falta de acuerdos en la principal reforma del gobierno en este primer semestre. Los dardos apuntan a su estilo más bien técnico y directo, sin dar el brazo a torcer en sus posturas, algo que ya había generado incomodidad anteriormente en la oposición, pero también incluso al interior del gabinete, si recordamos su disputa con el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Todo eso en contraste con el biministro Alvarado, quien asoma como una figura más dispuesta a ceder y quien en cada traspié de Quirós ha salido fortalecido a ojos de la oposición. De hecho, la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, dijo no poder confiar más en el ministro Quirós si de negociaciones hablamos.
Para quienes aún tienen la ingenuidad de creer que alguien con el historial del ministro y con su rol de ideólogo y de defensor de las colusiones es confiable para llegar a acuerdos, esa es una lección válida tanto para el gobierno como para algunos al interior de la oposición.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, hizo un llamado al sector de Chile Vamos, familia política de Claudio Alvarado, para que aumente la presión y así se puedan mejorar las conversaciones con el Ejecutivo.
Mientras siga el ministro Quirós, va a ser muy difícil construir una agenda económica transversal, que su mirada es muy excluyente de quien piensa distinto. Y el gobierno es el que se debilita cuando el que manda es Quirós. Y hacemos un llamado a que Chile Vamos pase al frente.
En el oficialismo, en tanto, descartan cualquier tipo de pugna entre ambos secretarios de Estado, los desdramatizan. El presidente de Republicanos, el senador Arturo Esquella, aseguró que Quirós y Alvarado cumplen funciones distintas, pero complementarias.
Yo creo firmemente en el complemento que se da entre los ministros de Hacienda y el ministro del Interior. Lo hemos visto en todo el tiempo que se ha discutido este proyecto de ley, incluso en todo el tiempo que lleva el gobierno a cargo de los destinos del país.
En la UDI, el diputado Jaime Coloma relevó el perfil dialogante del biministro Alvarado, destacando el rol que ha jugado en la Ley de Reconstrucción Nacional, mientras que su par, Constanza Juve, llamó a no dramatizar una mayor participación del titular del Interior en las negociaciones, considerando que estaría cumpliendo solo con su labor como jefe de gabinete.
Tiene todas las capacidades necesarias para conversar, acordar y llegar a acuerdo. Esa es la misión que por ley le corresponde al biministro Alvarado y que claramente ha cumplido de muy buena manera.
¿No puede ser un tema de crítica o de discusión el hecho de que el ministro Alvarado participe de las negociaciones y participe de las conversaciones que pueda haber entre el gobierno y la oposición? El gobierno actúa en equipo y ese tiene que ser el espíritu.
Fue motivo de consulta para el biministro Claudio Alvarado la jornada de ayer sus condiciones, características personales para enfrentar las conversaciones con la oposición, y él reconoce que su experiencia tanto en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en gobiernos de Sebastián Piñera, le brindan un sostén para abordar de mejor manera las negociaciones, considerando siempre, dijo, las distintas posiciones que existen en el marco de una tramitación legislativa.
Indudablemente, cuando uno ha estado 16 años en el Parlamento, en la Cámara, en el Senado, uno entiende muy bien cuáles son los códigos que se manejan. Entonces, eso es un plus, ayuda. Para eso hay que tener mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo, mucha paciencia y empatizar con lo que quieren los demás.
Pese a lo que han sido varios traspié en el gobierno, niegan que Quirós haya perdido protagonismo en la discusión de la mega reforma y sostienen que continúa encabezando las conversaciones técnicas, aunque ahora con un perfil quizás más reservado. Una muestra de ello fue la bilateral que sostuvo este lunes con el ex candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, para abordar todas las modificaciones de la Ley de Reconstrucción Nacional que fueron incorporadas en la Cámara Alta y preparar el terreno para lo que será la vuelta de esta propuesta en la Cámara de Diputados. María José Tomás.
Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
A ver, algunas cosas sobre el posible recurso de la oposición al Tribunal Constitucional. Fueron dos reuniones la que ayer sostuvo el grupo de abogados constitucionalistas que representa a los distintos partidos de la oposición de cara al recurso, al requerimiento que el sector prevé entablar ante el Tribunal Constitucional de modo de impugnar algunos aspectos del proyecto de ley de reconstrucción.
El encuentro se desarrolló a las 13 horas y fue breve, dicen conocedores de esta cita. Por la tarde, los constitucionalistas del bloque se reunieron para tocar temas de fondo, y en el encuentro se habrían comenzado a elaborar los primeros borradores de este requerimiento.
La principal arista a la que apuntan los abogados es la invariabilidad tributaria que propone la iniciativa de gobierno. Esa materia esencial en la propuesta ha estado en la mira de la oposición desde hace semanas, cuando la idea de recurrir al Tribunal Constitucional daba sus primeros pasos.
Así lo demuestra una minuta elaborada el pasado 11 de junio por los mismos abogados. Se planteaba: el punto de mayor consenso político es la invariabilidad tributaria, que se perfila como el eje central de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional.
Otra materia que abordaría el borrador tendría relación con los aspectos medioambientales de la ley miscelánea que propone el Ejecutivo.
Bueno, esta acción se debería concretar antes de la promulgación, dicen conocedores. Otro tema que se mantiene o que mantiene en alerta las distintas figuras opositoras y en el que se encuentran trabajando los juristas tiene relación con esto, que es cuándo se va a presentar esta iniciativa ante el organismo constitucional.
Según pudo conocer el diario El Mercurio, el requerimiento de la izquierda se realizaría antes de que la ley se promulgue, de manera preventiva, en el evento de que esta ley sea, claro, aprobada en el Congreso.
En ese marco aseguran que el grupo de abogados ya se encuentra ultimando los detalles y que puso el pie en el acelerador, por lo que incluso se considera que trabajan en el requerimiento durante este fin de semana.
¿Quiénes están trabajando? Entre otros, el exministro de Justicia durante la administración de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista, y el constitucionalista y diputado del Frente Amplio, Jaime Baza.
En el entorno, los abogados dicen que hay buenas sensaciones sobre la viabilidad del requerimiento, y en los partidos existe igualmente la confianza, bajo el argumento de que estiman tienen a su disposición un buen equipo de profesionales.
También se ha dicho que en medio de una semana de turbulencias que ha habido en la oposición, se confirmó que todos los partidos presentarían en conjunto el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este proyecto de reconstrucción.
A través de un comunicado firmado por distintos timoneles opositores se confirmó el movimiento y se detalló además la presentación que va a estar a cargo de un abogado en particular. La coordinación jurídica queda a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán. Eso se puede leer en un comunicado que se hizo público el pasado 9 de julio, hace tan solo unos días.
Incluso fue el propio Tomás Jordán, ligado a la Democracia Cristiana, quien ese mismo día confirmó la decisión adoptada por el sector. Como un virtual vocero, Tomás Jordán dijo: hay ciertos elementos que tienen que ser discutidos jurídicamente y que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre si hay o no un vicio.
Sin embargo, según da a conocer esta jornada el diario El Mercurio, el abogado constitucionalista dejó su rol como coordinador jurídico 6 días después de ser anunciado. Y esto porque uno de los miembros del grupo señala que Tomás Jordán había asumido la vocería ese día y eventualmente futuras vocerías, pero la coordinación del equipo la está llevando ahora una asesora. Sin embargo, aseguran que Jordán no dejó del todo sus funciones, sino que sigue formando parte de un chat, solo un chat, de coordinación que están teniendo los distintos expertos constitucionalistas.
Y desde la DC señalaron que el abogado dejó el cargo por razones laborales. Raro lo que está pasando, porque Jordán había asumido y ya no está, no es el coordinador, y se estimaba que él iba a ser el quien alegaría ante los jueces del Tribunal Constitucional. Eso al parecer ya no va a ser así. Habrá que ver qué es lo que ocurrió a nivel de partidos políticos para cambiar a Jordán por otro jurista.
El presidente José Antonio Kast ha utilizado de manera bien frecuente el Palacio Presidencial de Cerro Castillo para poder mantener reuniones políticas, tanto cónclaves con el oficialismo, reuniones también con su gabinete y distintos encuentros con las bancadas de diputados o comité de senadores que han protagonizado en las últimas jornadas también con los distintos partidos que apoyan su gobierno. Ayer fue el turno de un nuevo encuentro con Renovación Nacional, una cita que terminó pasadas las 23 horas.
A la cita llegaron senadores, diputados, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, la subsecretaria de la misma repartición, Constanza Castillo, representantes de la mesa de la tienda de José Antonio Varas, con una misión: entregar un protocolo de coordinación entre los partidos, de los partidos oficialistas, al mandatario.
El documento, de 7 páginas, contempla una serie de medidas para una coordinación permanente, predecible y transparente. Y una de ellas, una de las cosas que se le propuso al presidente de parte de Renovación Nacional, es el sistema de resolución de controversias, un mecanismo.
Lo anterior considera que cuando existan discrepancias relevantes, se activa una mesa de resolución dentro de 48 horas, a cargo del ministro del Interior a solicitud de al menos un presidente de partido. Se convoca en principio al comité político del presidente del partido. Eso dice esta proposición.
Según Presentes, el espacio fue sincero, estuvo marcado por el empeño de construir unidad para sacar adelante los proyectos importantes de la administración CAST.
La previa al encuentro estuvo marcada por las diferencias de Renovación Nacional con algunos partidos del sector de la derecha, puntualmente con Republicanos. En los últimos días, la diputada Jimena Sandón planteó que Renovación Nacional debe repensar su rol dentro del gobierno si no se acaba la cancelación de la tienda fundada por José Antonio Kast.
Al término de la reunión, la presidenta de RN, la senadora Andrea Valladares, abordó dichos roces. Sin profundizar, dijo que estos son parte de aprender a ser partidos colaboradores.
Cada una de las impas que hemos tenido son parte de aprender a ser partidos colaboradores con el gobierno, de un gobierno que está partiendo, recién llevamos 4 meses.
Otro de los presentes, el senador Andrés Lonton, abordó un tema que se repite en conversaciones de pasillo con parlamentarios de Chile Vamos: el rol del presidente Kast en la coordinación con los partidos.
A su juicio, este tipo de instancias, estas reuniones en Cerro Castillo, permiten que el jefe de Estado con los partidos consolide la construcción de la complicidad.
Lo que hace el presidente Kast es empezar a construir complicidad y unidad en torno a él, a su figura. Y me parece que ese liderazgo que está ejerciendo el presidente Kast, de llamar a los partidos, ordenar.
Esta es la segunda vez que Renovación Nacional se reúne con el presidente Kast en Cerro Castillo. Un presente en la instancia resume de la siguiente forma el encuentro: teníamos pocas expectativas y se superaron esas pocas. Ya, así terminó todo.
Hablemos.
Antes de eso, es que tenemos una información que hay una persona herida en Batle y Ordóñez con Oyarzuna. Hay un choque de un auto con un motorista. Está Seguridad Ciudadana de Ñuñoa en el lugar. Mostramos imágenes de este accidente ocurrido en Batle y Ordóñez con Oyarzún en la comuna de Ñuñoa. Hay un motociclista herido en ese lugar.
Hablemos ahora del Partido de la Gente, porque después de más de 2 años al frente de esta colectividad, Rodrigo Batuene oficializó su renuncia a la presidencia, una decisión que atribuyó a razones personales y al desgaste que le implicó liderar este partido.
Franco Parisi se perfila como el principal nombre para asumir la presidencia del Partido de la Gente durante agosto. Tenemos detalles con Francisca Cárez.
Lo tenía decidido desde hace algunos meses. Sin embargo, las dificultades que enfrentó el Partido de la Gente durante su proceso de elecciones internas llevaron a Rodrigo Batuene a mantenerse por más tiempo al mando de la colectividad. Su renuncia fue comunicada a los presidentes regionales del Partido de la Gente y posteriormente formalizada mediante un escrito enviado al Tribunal Supremo. Consultado por la radio, Batuene explicó que el desgaste personal y económico terminó por convencerlo de dar un paso al costado. Eso sí, aseguró que deja la presidencia después de 2 años al frente del partido, satisfecho por el crecimiento que alcanzó la colectividad y que continuará aportando como militante.
Para tomar fuerza, descansar, han sido 2 años y 3 meses de muchísima intensidad. La gestión se ve con los resultados, que está haciendo un trabajo brillante con un líder como Franco Parisi.
La salida de Batuone abrió inmediatamente el proceso para definir a su sucesor. Aunque la secretaria general Denise Catalán quedó provisoriamente a cargo, al interior de la colectividad dan prácticamente por hecho que el primer vicepresidente, Franco Parisi, será quien asuma la presidencia del partido en los próximos meses. Así lo reconoció la propia Denise Catalán.
Es un líder nato del Partido de la Gente, es nuestro líder, uno de las cartas, ¿cierto? Más obvias es que Franco Parisi pueda ser el presidente del partido.
La definición podría quedar encaminada este mismo jueves cuando la directiva nacional se reúna para abordar la renuncia de Batuone y los pasos administrativos que seguirá el partido. La expectativa al interior del PDG es que Parisi asuma formalmente la conducción construcción de la colectividad durante agosto. Precisamente sobre la salida de Batuone, se refirió el ex candidato presidencial, quien valoró su gestión y aseguró que continuará siendo parte del proyecto político.
Yo mucho como presidente del PDG ponía de su plata su propio bolsillo, pero obviamente también hay razones personales, familiares que hay que cuidar. Así que en el futuro está claro que él va a ser parte del grupo de Alabama.
La transición, eso sí, aún no termina. El partido de la gente sigue a la espera de la resolución del Trícel para convocar una nueva elección interna luego de que el Tribunal Supremo invalidara los comicios de abril. Por ahora es Franco Parisi quien asoma como el principal nombre para asumir formalmente la presidencia del partido de la gente.
Análisis y profundidad. Radiograma. Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Un operativo de la Policía de Investigaciones permitió desarticular la mayor red de tráfico de armas, del país, con más de 40 detenidos y más de 50 armas incautadas en 12 regiones, entre ellas armas fantasmas, sí, armas fabricadas con impresión 3D. Vamos a tomar contacto con Javier Pardo. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, María José? Tomás, muy buenos días. Y efectivamente, porque se trata del primer gran golpe que concreta justamente la Fiscalía Supraterritorial desde su creación. Esto luego de que, según información a la que tuvo acceso la radio durante esta madrugada, la Fiscalía Supraterritorial, en conjunto con la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, lograra desarticular la que es hasta ahora es considerada la mayor organización criminal dedicada al tráfico ilícito de armas detectadas en nuestro país. Se trata de una investigación que se extendió por más de 2 años y que ha culminado con un amplio operativo desarrollado de manera simultánea en 12 regiones del país, donde se han realizado más de 100 allanamientos, procedimiento que ha dejado hasta ahora más de 40 personas detenidas, además de la incautación de más de 50 armas de fuego, una importante cantidad de municiones y distintos elementos utilizados para la fabricación y comercialización de armamento. Uno de los antecedentes recabados y más relevantes dentro de este operativo es el que usted adelantaba, en el hallazgo de armas confeccionadas mediante impresión 3D, conocidas como armas fantasma, la que no